Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes. Análisis de la actualidad de MotoGP, sin olvidar las grandes anécdotas que han marcado la historia del Mundial de Motociclismo.
¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo de Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Esta vez con acento portugués, con acento del Algarve. Y como siempre con nosotros, Denis Noyes, el alma mater de este proyecto. Denis, ¿cómo estás?
Hola, Christian. Todo el mundo dijo que cuando llegamos a Europa volveremos a entrar en la normalidad. Hasta cierto punto sí, porque por fin ha ganado una moto japonesa después de 6 victorias consecutivas de europeas. Algo que no ha pasado desde el 72, pero no ha sido del todo una carrera normal. Entramos en temas.
Por cierto, Denis, aprovecho para recordar que siguen quedando 2 plazas, muy brevemente, en el cursillo de los días 7 y 8 de mayo, en el Noyes Camp. Así que, nada, todas las personas que aprovechen el enlace que hay en la descripción y se apunten, tienen 30 euros de descuento con el código Noyes, ¿vale? Así que todos a aprovechar esos euros de descuento para descubrir los secretos del pilotaje seguro, rápido, todas esas virtudes que ya sabemos que tiene el Noyes Camp con Kenny y con todo el equipo. Y sin más dilación, empezamos a hablar de lo que ocurrió en pista, ¿te parece? Con la categoría pequeña. En Moto3, Sergio García ganó una gran carrera, porque además Jaume Gassià llegó súper rápido desde atrás y parecía que podía conseguir esa victoria, robársela a Sergio, pero al final se defendió muy bien. Ayumu Sasaki completó el podio. No sé qué opinas de la carrera, pero a mí me gustó mucho. Me pareció una carrera muy entretenida y muy digna de ver, desde luego.
Una carrera apretada, pero sin aquellos movimientos y maniobras de años atrás, ¿no? Que ahora parece que estamos viendo carreras, digamos, más normales, si la palabra normal se puede emplear con lo que es la selva de
Moto3.
Foggia está a un solo punto después de esta racha de 3 podios consecutivos, un octavo, un campeonato bastante abierto, pero con 2 pilotos destacados, García y Foggia, y la verdad, estoy esperando dentro de poco. Ya he hecho un par de cuartos, pero estoy viendo a un Denis Onchu castigado por la sanción del año pasado, pero poco a poco empieza a volver a ser tan agresivo, no tan agresivo, menos mal, como el año pasado, pero le veo también como un factor.
Sí, a ver qué ocurre, porque está muy bonito el campeonato y seguro que nos va a dar muchas alegrías durante todo el año. Categoría intermedia, Moto2. Una carrera marcada claramente por ese incidente en el que se vieron involucrados una decena de pilotos y al final pues se tuvo que reiniciar la carrera y ha habido lío porque algunos pilotos no les dio tiempo a retomar la salida, etcétera. Entonces hay mucho que contar ahí, luego ahondaremos un poco en ello hablando en tema general de banderas, pero bueno, por resumir, victoria de Joe Roberts con Celestino Vietti en segunda posición y Jorge Navarro tercero. Vietti ya tiene 34 puntos de ventaja sobre Ai Ogura y bueno, parece que se está consolidando bien en el liderato, obviamente queda muchísimo mundial, pero bueno, parece que está ahí siempre delante y que desde luego está ganando galones poco a poco, ¿no?
Primera victoria norteamericana en la categoría la intermediaria, 2 y medio Moto 2, desde John Kutinski en el año 90. En realidad, Joe Roberts, pues le ha salido todo redondo. Parecía que iba a ser Cameron Bovier, el norteamericano, que iba a destacarse, aunque Aaron Canelo estaba haciendo muy bien delante y no sabremos nunca lo que hubiera pasado en aquella carrera. Lo que yo diría ahora de Vietti es que Vietti ha sido muy inteligente, porque con todos sus rivales principales fuera de pista, lo que hubiera sido imperdonable hubiera sido una caída, ¿sabes? Entonces, el segundo puesto con 20 puntos eran más de 20 puntos, porque son 20 puntos cuando tus rivales no sacan ninguna. Ha sido muy conservador, rodando en 43 largo a principio de carrera. No intentó en ningún momento seguir a Roberts, que es un piloto que tiene fama de ir muy bien. Hemos visto a Roberts algunas veces destacarse y después desaparecer. Cuando va bien es cuando el circuito es resbaladizo. No sé por qué, pero es un piloto que va muy bien cuando no hay mucho agarre. De todas maneras, Viete ahora pues tiene una ventaja ya de 34 puntos, un Kevin Swans de ventaja.
Y luego, bueno, categoría reina, esa victoria incontestable de Fabio Quartararo. Suena a cliché, pero lo hemos comentado incluso antes por línea interna, al más puro estilo Jorge Lorenzo. Quizá no es lo ideal compararlos, pero bueno, para que nos entendamos, para que quien nos oiga y no haya visto la carrera entienda esa escapada y ese ritmo a martillo del francés, con Johan Zarco en segunda posición, Aleix Espargaró tercero, otro nuevo podio para Aprilia, y Alex Rins, una remontada espectacular desde el puesto 23º, si no recuerdo mal, hasta el cuarto, Oliveira quinto y Marc Márquez sexto. 6 marcas en las 6 primeras posiciones. Eso es el sueño de Carmelo Spelletta en 2010. Si se lo llegan a decir, yo creo que le habrá salido una sonrisa, desde luego.
La clave en todo esto ha sido la buena salida de Fabio Quartararo. Y después él ha hecho una carrera. Ha sido la mejor carrera que yo le he visto hacer hasta ahora. La verdad es que empieza a convencer, a Quartararo con esta carrera, a pesar de todos los problemas, y de esto lo hablaremos más tarde cuando hablamos en detalle de lo que dice Quartararo y lo que dice Dovizioso, que no están de acuerdo del todo sobre lo que hace falta en la Yamaha, pero la carrera de Quartararo, a grandes rasgos, lo que él ha hecho es hacer una salida muy buena. Tardó muy poco la tercera vuelta en tomar, la cuarta vuelta en tomar el mando delante de Mir. Durante 11 de las primeras, durante 10 de las primeras 11 vueltas, era el piloto más rápido en pista, aumentando su ventaja de 6 décimas en la cuarta vuelta hasta pues 3 segundos cuando llegamos al 11. Y después, no es que ha ido lento, pero ha cortado un poco. Y no ha vuelto a ser el piloto más rápido en pista hasta la vuelta 23. Es decir, nunca perdió terreno al segundo porque él estaba dejando atrás a Mir, controlando los demás por pizarra. Y a partir de la vuelta pues 19, cuando por primera vez en toda la carrera, por primera vez perdió 2 décimas respecto al segundo clasificado. Y en aquel momento Zarco estaba apretando mucho a Mir. Y después, la última parte de la carrera, ha vuelto otra vez a atacar. Y él dijo después de la carrera que él ha cortado al final. Dice que ha ido lento. Lento no ha ido. Estaba siempre en los 40 bajos. Pero ha dicho, si hubiera sido necesario, yo hubiera hecho toda una carrera de 39. Ha sido el piloto más rápido en pista de las 24 vueltas lanzadas, sin contar la primera, que es de esta salida parada, ha sido el más rápido en la mitad de las vueltas. Nadie más ha podido hacer una racha de vueltas seguidas semejante. Sorprendentemente ha sido Bagnaia, que ha hecho durante 4 vueltas ha sido el piloto más rápido, pero lo de Bagnaia es lo de siempre. No ha hecho el tipo de remontada que hizo, aunque arrancó al lado de Rins, ¿sabes? Rins en una sola vuelta adelantó a 12 pilotos en la primera vuelta, mientras Bagnaia en esta primera vuelta adelantó a 1. Pero después, como siempre con Bagnaia, cuando empezaba ya a tener confianza en goma y moto, ha hecho una buena remontada, una remontada como la de Rins. Hay que mirar las imágenes. Ha arrancado muy bien, ha pasado varios pilotos, ha pasado a tantos llegando a la primera curva. Después empezó a hacer una serie de exteriores. Él dijo que, claro, estando donde estaba, la única manera de ponerse delante era ir por donde no había nadie. Entonces, todos por dentro, todos defendiendo el puesto, y él hizo una serie. Jorge Lorenzo hubiera estado, probablemente ha estado muy orgulloso de lo que ha dicho, de lo que ha visto de Rins en esta carrera.
Iba a decir que en la salida no sabías a dónde mirar, porque claro, se preveía que Fabio iba a hacer una buena salida por el ritmo, por el estado de forma que había demostrado. Los primeros metros de Mir también son muy buenos. Luego Bagnaia también, Rins, o sea, una salida espectacular, unos primeros momentos de carrera que he intentado ver varias veces, además para el análisis. Y que bueno, luego intentaremos también desgranar un poco cuando vayamos fábrica a fábrica. Ahora te propongo hablar sobre dos grandes temas, y el primero de ellos es el tema de las banderas. Se ha hablado mucho sobre ellas, esas banderas de lluvia, si debería haber separado la carrera y bandera roja antes en Moto2. ¿Qué soluciones tú, que has estado los primeros años de Dorna como miembro de ese comité de dirección de carrera, propones? ¿Qué pasa por la mente de alguien que está en esa situación ahí? ¿Cómo se puede mejorar todo eso?
Es muy complicado, porque el director de carrera, que es el único que tiene autoridad de sacar una bandera roja, por supuesto, porque hay 15 hasta 20 curvas en algunos circuitos y no puedes tener una persona en cada curva con autoridad para parar la carrera. Pero hay veces cuando un control ve que la situación es muy peligrosa, como ha pasado en el 2011 en Malasia, cuando hubo esta, pues no era lluvia, era inundación de drenaje del circuito. Este fue la caída donde Marc Márquez sufrió por primera vez doble visión. Los controles tardaron en salir porque, claro, esperaban lluvia, no esperaban una inundación de drenaje. ¿Qué puede hacer un control en estas circunstancias? ¿Coger el radio, llamar a dirección de carrera y pedir bandera roja? Pero no, los controles no tienen, no puedes contar con que cada control en aquel momento va a tomar la responsabilidad de hacerlo. Yo estuve en dirección de carrera, pero voz sin voto cuando estuve yo. Era una situación que había tres personas con voz y voto y después un par de observadores que simplemente opinábamos. Pero cuando pasa algo como iba pasando en la carrera de Moto2 que acabamos de ver en Portugal, no hay tiempo para reuniones. Yo hablé por teléfono, hablé con un espectador que estaba en la tribuna de la curva, que era la 2, donde ocurrió la caída múltiple, y dijo que poco a poco estaba todo el mundo pues mojándose. Nadie estaba sacando paraguas hasta justo antes de la llegada de todos los pilotos en aquella vuelta. Entonces, ¿es un problema que no tiene solución, o es un problema que tiene una solución en la tecnología que no hemos todavía adoptado? Es decir, avisar a los pilotos de este tablero de la moto de una situación de peligro que está por delante, están hablando de hacer esto con banderas amarillas. Esta es una posibilidad. Una de las cosas que yo he visto, que lo he visto antes en algunas ocasiones, es que muchas veces el piloto, cuando se cae, claro, vas en carrera, como Aaron Canet, está ganando la carrera y de pronto estás por el suelo. Cuando te levantas, estás un poco, no sabes qué hacer, porque estás más preocupado por recuperar la moto que salir de la zona de peligro donde te encuentras. Esto lo hemos visto en Silverstone, cuando ocurrió lo de Tito Rabat, que la moto de Morbidelli, que el cuarto en caerse en aquella curva, le ha dado que Tito estaba espaldas a la pista, volviendo otra vez a buscar pues un scooter para llevarle a boxes.
Y seguramente sea una solución global, ¿no? Un poco quizás mejorar el protocolo de salida de las escapatorias de los pilotos, animarles a que, si no ven claramente, o si hay muchos pilotos involucrados, que salgan lo antes posible, aunque es una obviedad, pero no sé si incluso plantear sanciones a los pilotos que no lo hagan, pero bueno, algún tipo de solución de ese tipo para evitar que haya toda esa marabunta de gente si se junta. Pasó, por ejemplo, en Moto3, ¿no? También en Le Mans fue otra casuística totalmente distinta, porque no era por la lluvia, si no recuerdo mal. Pero se dan este tipo de circunstancias en las carreras y hay que intentar que haya la menor cantidad de gente posible y que los pilotos que siguen en pista estén avisados lo antes posible, que ahí es donde entra seguramente la tecnología, como tú dices.
Yo me acuerdo, había reuniones en la primera época de Dorna cuando empezaban por primera vez a intentar adoptar un criterio global para todos los circuitos, para todos los directores de carrera. Hablamos con técnicos de neumáticos sobre el aguante de un neumático liso en agua. Y los tres, me acuerdo, Dunlop, Bridgestone, no sé si estaba todo. Los técnicos han dicho, nuestros neumáticos no sirven en agua. Si hay agua, nuestros neumáticos no ofrecen seguridad. Esto deja una situación muy complicada para organizar una carrera cuando hay posibilidad de lluvia y de llovizna. En MotoGP hay una solución buena, que puedes entrar y cambiar de moto. Estas banderas de cruzadas que indica agua, si fuera una carrera de MotoGP en vez de Moto2, los pilotos hubieran sabido, ahora tengo la opción, o voy a seguir arriesgando, pero me están avisando que el circuito está mal, o puedo empezar ya a pensar en entrar boxes. Los pilotos de Moto2, y además tuvimos tres pilotos yendo primero, ninguno de ellos había ganado una carrera todavía en la categoría, están pensando, no tienen la opción de pensar en hacer nada. Es decir, están un poco vendidos ahí los pilotos, como ha sido toda la vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Permitir dos motos en Moto2 para que puedan cambiar de neumáticos en Moto2 y Moto3 igual que en MotoGP? Por cuestiones económicas no creo que se va a hacer esto. Es una solución, es un problema tan antiguo como las carreras mismas.
Pero es que además de la cuestión económica, estoy pensando en algún circuito. Todavía hay equipos de Moto3 que por cuestiones de espacio tienen, digamos, un box en el paddock en carpas. O sea, no tienen un box que da a pit lane. Entonces es absolutamente inviable. Porque ¿qué haces? Que espere el equipo bajo la lluvia con la moto en un sitio que no es el suyo exactamente. Entonces es bastante difícil esa situación. También incluso entran los derechos televisivos porque si tú alargas los procesos de todas las carreras, no solo la de MotoGP, o sea, se pueden descuadrar mucho los horarios. Entonces, es muy complicado.
El problema es comunicación también entre los controles, entre punto y punto. Seguro que hay algún comisario que trabaja en los circuitos que nos está escuchando. Nos gustaría escuchar vuestra opinión sobre la situación y sobre las soluciones que veáis como posibles.
Sí, porque además el trabajo que hacen los comisarios es encomiable y se suele hablar poco de ellos. Así que a ver si conseguimos algún testimonio interesante, si alguien se anima, y intentamos hablar con ellos e incorporarlo en el próximo podcast, aunque sea a través de tus palabras, Denis. Y bueno, seguro que es muy, muy interesante. Seguimos también con la labor de los comisarios, si te parece, hablando sobre las banderas amarillas en la Q2. Porque, bueno, hay mucha tela que cortar ahí también. A veces tienen bastante voz y voto en lo que ocurre y, bueno, desde luego hay que hablar sobre ellas.
Lo que hemos visto en este Gran Premio ha sido que, por ejemplo, Marc Márquez, en vez de salir cuarto, que mucha gente ha dicho que le han quitado la pole, no le han quitado ninguna pole. Lo que pasa es que cada piloto que pasaba meta detrás de él iba más y más deprisa, porque era una de estas situaciones donde el circuito está llegando a su momento dulce y el que lo hizo perfecto era Zarco, que ha sido casi el último de los rápidos que cruzó meta y ganó la pole. Mark iba en vuelta rápida, se cayó Paul, y hemos visto a Paul al lado de la pista, bandera amarilla, vuelta anulada. Antes no hubieran quitado la vuelta. Es decir, los últimos dos años hemos visto que la FIM y Dorna han querido proteger la seguridad de los del piloto caído y de los controles, anulando la vuelta. Ahora, automáticamente, si tú pasas bandera amarilla, tu vuelta está anulada. Esto, ¿sabes lo que pasa? Tiene muchos problemas esto, porque dejando aparte que puede ser los últimos segundos del entrenamiento, tú sales con un neumático nuevo, blando, y tú sabes que este neumático tiene vida de 3 o 4 vueltas antes de empezar un bajón. O no un bajón, pero pierde ya su agarre máximo. Si tú cortas mucho cuando pases por esta zona, corres el riesgo de enfriar el neumático. Hemos visto, creo que era en Cota, Aleix Espargaró estaba molesto porque había pilotos siguiéndole. Él se levantó, hizo unos gestos, iba lento y después tuvo una caída que probablemente ha sido por culpa de enfriar el neumático. Entonces, hoy en día, aunque la tanda de Q2 parece amplia, realmente los pilotos tienen que adoptar una estrategia para tener su vuelta rápida o alguna vuelta rápida hecha antes de llegar a los últimos minutos. Muchos periodistas, aficionados, hasta pilotos más que nadie, están pidiendo algún cambio de sistema por dos cosas. Por eliminar el problema de la gente que chupa rebufo, y además no hay ningún piloto de verdad que va deprisa que no lo ha hecho alguna vez. Lo haces cuando necesitas hacerlo y te enfadas cuando te lo hacen a ti. Pero, y después lo de las banderas amarillas que te pueden estropear la vuelta rápida, que esto lo hemos visto en varias ocasiones. ¿Qué solución hay? La famosa Super Pole, que tiene su problema también, porque imagínate que esto hubiera sido Super Pole con el circuito secándose.
Claro.
Pues el que sale primero, perjudicado, y el que sale el último ya con la pole. Entonces, otra es frustrante, porque estamos hablando de los problemas que no tienen solución. Hemos pedido a muchos, a los seguidores de nuestro podcast y YouTube, a pedir o a mandar soluciones y todos hemos llegado a la misma conclusión. No hay ninguna solución realmente perfecta para esto. Pero ahora mismo es parte de la estrategia de los equipos asegurar una vuelta antes de ir a por la vuelta rápida, el time attack final, pero tienes que tener una vuelta rápida hecha antes.
Seguramente la solución menos mala sea imponer ese límite de tiempo máximo para cualquier vuelta y que si no haya sanciones, para que al menos cuando se espere, no se espere de una forma que sea excesivamente peligrosa, a una velocidad muy, muy baja. No sé qué opinas, pero yo creo que esa es la menos mala de las alternativas que se podrían contemplar.
Puede ser. Siempre será a la interpretación y juicio de los comisarios, porque algunas veces también la caída del piloto que llega con bandera amarilla a la vista, puede ser que su caída sea por el mismo motivo que el piloto que ya se ha caído, es decir, sustancia, agua, aceite en pista.
Efectivamente, no hay una varita mágica y si alguien la tiene, por favor, que siga poniéndola en los comentarios, porque nos interesa mucho debatir sobre esto. Ahora, antes de entrar en el marca por marca clásico nuestro, te propongo hablar de fichajes, de esa silly season, como se le llama en el ámbito anglosajón, porque bueno, cada vez se habla antes, llevamos unos cuantos años ya que todo esto se extiende casi al principio de la temporada, pero lo cierto es que está empezando a haber movimiento y que bueno, parece que todo el mundo se está esperando a ver qué pasa con Quartararo y con Yamaha, ¿no?
Sobre todo está todo el mundo esperando que mueve ficha Quartararo. Y Quartararo, por un lado, dice que no quiere hablar de esto, que no reconoce contacto con ninguna marca. Pero en realidad, ¿dónde hay hueco? ¿Sabes? Hay muchos contratos ya firmados. Cada equipo, no es como otros años cuando hay algún equipo que realmente busca un número uno. No hay ningún equipo que no tenga, digamos, un piloto que en teoría podría ser el número uno. ¿Qué ofertas hay sobre la mesa? Hay rumores de buena fuente de que el contacto principal con Quartararo es a través de Honda. Porque está cuestionando segundo piloto en Honda. Hemos visto a Paul hacer unas carreras buenas este año, pero Honda empieza a preocuparse ahora mismo de si Marc Márquez realmente va a volver a ser el Marc Márquez de antes. Pero nadie confirma esto y son rumores y yo no puedo poner mano en el fuego para decir que es verdad. Jack Miller, todo el mundo habla de la posibilidad de que Miller puede perder su sitio en Ducati. Le han hablado incluso de un posible retorno a LHR, equipo satélite de Honda. Y él ha dicho que este es mentira, que dice que no hay ningún contacto de ningún tipo. Y Cuadrado, por su lado, no habla de esto. Sabemos que fuera del Mundial de MotoGP hay al menos un piloto, que es Toprak Razgatlioglu, que está ya, hay muchos ojos encima, pero todavía, hasta que Cuadrado haga un cambio, hasta que Cuadrado haga algo, no creo que vamos a ver un movimiento. Yamaha no puede perder a Cuadrado, esto está claro. Y Cuadrado, ahora mismo, bueno, ya hablamos de Yamaha cuando nos toca, pero Yamaha ahora tiene por delante 4 circuitos favorables y Cuadrado ha demostrado, a lo menos en este circuito, que no es de los circuitos lentos, con un Yamaha todavía se puede ganar. Es posible que este será Silly Season con menos cambios de piloto que cualquier otro, Ya veremos.
Sí, es que además... Yo creo que hay un factor que está alterando un poco el mercado, que es que desde hace unos cuantos años el Repsol Honda no es tan atractivo como por ejemplo hace 10, 15, 20 años, y eso hace que las ganas de movimiento no sean tan claras por parte de algunos pilotos. Si Quartararo hubiera estado en esta situación con una moto como la RC213V de 2011-2012, seguramente no tendría mucho que pensarse, pero realmente sería una ganancia para él dejar Yamaha, a pesar de que no esté ganando todo lo que a él le gustaría. Y luego yo me hago otra pregunta. ¿Alguien dentro de Ducati, no sé qué opinas tú, Denis, habrá pensado en que han renovado demasiado pronto a Bagnaia, viendo todo el talento que tienen dentro? Seguramente no, pero quizá la idea haya rondado la cabeza, porque también incluso para él habría sido un incentivo ganarse ese puesto.
Sí, es cierto. En el béisbol en Estados Unidos y creo que en el fútbol en Europa hay unas normas sobre cuándo pueden fichar y cuándo no pueden fichar a jugadores, ¿verdad? Es decir, hay un tiempo límite. No hay nada más preocupante en el mundial que cuando un piloto que esté con una marca ficha con otra marca ya en la cuarta o la tercera carrera y después está haciendo el resto de la temporada como Paul en KTM, que está pues casi como si tuviesen un espía en casa con nuevas tecnologías. No lo sé, yo creo que Bagnaia ahora mismo, aunque este no ha sido una carrera brillante ni nada, algo ha cambiado. A pesar de la caída, a pesar de salir el último, en Yamaha han vuelto las sonrisas. Digo en Yamaha, en Ducati han vuelto las sonrisas. Bueno.
A ver qué se da, porque va a empezar a efervescer esto de los rumores. Dime.
Ducati ha dicho en una entrevista con Paolo Ciabatti que ellos no piensan nunca más tirar muchos millones a la deriva en busca de un piloto super figura, que ellos, su filosofía de aquí en adelante, a ver si es verdad, va a ser de traer su propio talento por la cadena que ellos ya han establecido. Tienen 8 pilotos en pista ahora, entonces yo creo que es muy difícil que Ducati haga una oferta ahora mismo para Quartararo, digamos, que es el piloto. Y Mir, otro piloto que está en mercado y no lo niega, pero tampoco nos dice nada, por supuesto, es Joan Mir, que tiene ojos encima.
Lo dicho, a ver cómo evoluciona todo esto. Y bueno, no sé si tienes algo más que añadir, pero yo creo que debemos ir ya al marca por marca, porque me interesa mucho que nos cuentes eso que dice Dobby sobre la Yamaha, sobre esos puntos posibles a mejorar, porque creo que me has comentado, si no me equivoco, corrígeme, que la opinión de Dobby y de Quartararo no es exactamente la misma y que bueno, a ver qué caminos coge escoge Yamaha porque, claro, Dovi no está en una posición tan buena como la de Fabio, y entonces es complicado muchas veces escuchar a un piloto que no está tan delante, ¿verdad?
Quartararo estaba súper contento después de esta carrera. Él ha dicho que él piensa que este ha sido, no por la carrera que ganó, sino por la manera que iba bien en lluvia, porque esto ha sido un punto débil. Dice que es la primera vez que me he visto cómodo en lluvia sobre la moto. Este es buen señal, porque en el mundial siempre estás pensando, puede llover, puede llover. Si tú no estás bien en agua, no estás nunca cómodo, siempre estás mirando hacia el cielo. Pero él ha dicho que la gente dice, ah, qué bien lo has hecho aquí. Dice, yo lo he hecho aquí igual que en todas las carreras. Voy al 100% en todo. Este esfuerzo que he hecho hoy me ha producido una victoria, pero en Qatar no. ¿Sabes? Puedo haber hecho séptimo o octavo con el mismo esfuerzo, porque es la moto que lleva. Claro, en principio todo el mundo ha querido preguntarle sobre lo que hemos hablado antes del mercado de pilotos. Él ha dicho que él no piensa hablar de esto en absoluto. Pero cuando le han preguntado sobre lo que tú has comentado antes, unas declaraciones de Dovizioso, porque Dovizioso ha dicho que el problema de la Yamaha no es velocidad máxima. Él ha dicho que Yamaha toda la vida ha sido una marca inferior en velocidad máxima, pero superior en agarre, en salida de curva. Y que dice que ahora mismo el problema que él piensa que tenga la Yamaha es que no tiene suficiente agarre en el paso por curva. Él lo explica de la siguiente manera. Él dice que la moto, cuando hay dos trayectorias principales, la V y el paso por curva. La Yamaha no tiene la potencia para hacer el tipo de trayectoria V de las Ducati o de las Honda, que es ir rápido al ápice y dar gas levantando la moto lo más rápido posible, que es exagerarlo, pero es así. Entonces, él dice que cuando la moto está en máxima inclinación, haciendo la trayectoria, la moto empieza a derrapar, empieza a derrapar, empieza el spinning. Y cuando ya empiezas a levantar la moto, normalmente lo que hacía la Yamaha antes, la Yamaha que él se acuerda de otra época, y lo que hacía otras motos que él ha llevado, es que deja de coge agarre y sale. Pero dice que la Yamaha sigue con la misma pérdida de grip en la salida. Y este es lo que perjudica, y esto exagera lo que es la pérdida de velocidad máxima por la recta. Quartararo ha dicho, no sé de lo que está hablando. Yo no tengo ningún problema de adhesión, de agarre en curva. Mi problema es que la moto corre unos 10 o 15 kilómetros por hora menos que mis rivales. Esto es el problema. Dice que Dovi puede tener sus opiniones, pero tal vez con su estilo de pilotaje es así. Después, claro, los periodistas van de uno al otro y han vuelto a decir, oye, Dovi, Quartararo ha dicho que, y Quartararo ha dicho, ¿sabes por qué? Es que Quartararo no ha llevado ninguna otra moto que no fuera una Yamaha. Si tuviera la oportunidad de subirse en una Ducati y hacer un par de vueltas, se daría cuenta que su problema no es tanto velocidad como agarre. Pues sea como sea la causa de esto, es interesante. Incluso es como si Quartararo empieza a echar pecho ahora, porque es el campeón del mundo, está empatado con Alex Rins, como líder del mundial, ha ganado un gran premio, va medio minuto más deprisa que sus rivales, tanto Dovizioso como Morbidelli, en esta
Compañero, ¿no?
carrera y en otras, y dice que, oye, para hablar de la Yamaha estoy yo, ¿sabes? Entonces, ya veremos. Y hay otro piloto todavía que todavía no ha levantado cabeza en Yamaha este año, que es Franco Morbidelli. Y Morbidelli está a medio entre los dos sobre esto. Dice que nuestro problema es aceleración. La aceleración puede tener su causa en agarre o puede tener su causa en falta de potencia, ¿sabes? Pero el problema principal que yo, Morbidelli, el piloto que ha sido la sensación hace 2 años, como subcampeón y como el piloto con una moto del año anterior que estaba ganando carreras, dice que mi problema es en la frenada, ¿sabes? Dice que es un problema nuevo para la Yamaha este año y dice que cada uno de los tres, no hablan del rookie Darren Binder todavía, pero cada uno tenemos un estilo muy diferente, ¿sabes? Y esta moto, dice que no digo que la moto esté hecho para Quartararo, sino que Quartararo ha adaptado perfectamente a la moto, ¿sabes? Y nosotros lo que tenemos que hacer es ver lo que está haciendo Quartararo e intentar hacerlo.
Uh-huh. Quizá lo que debería hacer Yamaha es fijarse un poco también en lo que está haciendo o lo que ha hecho Suzuki, ¿no? Que era una marca que tenía una clara falta de potencia el año pasado, por ejemplo, y que poco a poco han ido recuperando terreno en ese sentido. También incluso con el tema del dispositivo de regulación de altura que les ha venido bien. Pero desde luego han hecho un gran paso adelante y ojo, hay que tener en cuenta que son las únicas dos marcas que tienen motores de cuatro en línea. El resto, ¿no? Honda, Ducati, Aprilia, KTM van con cuatro en línea, entonces, o sea, con V4, perdón. Entonces, quizá tienen alguna pista ahí de lo que se puede hacer si finalmente deciden seguir ese camino de Quartararo.
Lo frustrante para Quartararo es que la marca que no has nombrado, que es la línea, en línea, como Suzuki, el motor en línea, ellos sí que han hecho el paso por delante.
Claro,
yo no le quito la razón a Quartararo. Yo creo que Yamaha se ha dormido un poco sobre los laureles este año. Tienen un director veterano que es Lynn Jarvis. Pero todos los técnicos les veo, no son, digamos, de la generación de un hombre como Furusawa, el hombre que llegó a la fábrica un día y dice 5 válvulas a la mierda por la ventana, vamos a cambiar porque digo yo, aunque va en contra de todas las teorías de toda la casa. Da la impresión de que Yamaha tiene más miedo de hacer un error con el motor que hacer un acierto. Y puede ser que todo este timidez viene del fallo que hicieron hace un par de años cuando homologaron y no era un intento de ninguna trampa. Yamaha no hizo ninguna trampa. Mejor si fuera trampa porque hubiera sido más inteligente. Lo que han hecho era cambiar de proveedor de válvulas y ponerse en una situación muy complicada. Entonces, tal vez lo que hace falta y tal vez lo que Quartararo está pidiendo es más coraje. Golpe en la mesa, vamos a intentar algo, pero ¿qué es lo que van a hacer? Si él pide más motor, tendrá que pedirlo para el año que viene, ¿sabes? Porque los motores están cerrados. Puedes mejorar las prestaciones a base de unos toques de tecla, de electrónica, pero ahora mismo si vienen cambios, y parece que vienen cambios, vienen algo nuevo, algo importante nuevo para el día después de Jerez, cuando prueban ya el lunes. Y habrá no solamente nueva aerodinámica, sino algunas modificaciones importantes. Pero tal vez estas modificaciones están en busca de lo que le falta a Dovizioso, que es agarre. Es curioso que Dovizioso dice a su jefe de filas, porque Dovizioso ya es mayor, ¿sabes? Es el tío, el veterano. Dice, claro, Quartararo habla de esto porque no ha probado muchas motos.
Totalmente. A ver qué pasa con esto, dime.
Ah, no, solo quería comentar de paso, porque Lynn Jarvis, que ha sido el tío que ha tenido el papel duro de tener que dar cara cuando lo de las válvulas y casi pidiendo disculpa a los pilotos. Esto ha sido su carrera número 400 como director de Yamaha. Yo me acuerdo de Lynn cuando me parece que trabajaba en el paddock en otra cosa y ha avanzado. Ha sido no solamente su carrera número 400, sino la victoria número 122 de cuando él ha estado ahí. Ha ganado 8 títulos, ha ganado con Rossi, ha ganado con Lorenzo, ha ganado con Quartararo. Pero ¿sabe lo que es su gran talento? su gran talento es fichar pilotos, ¿sabes? Y ahora mismo lo que le toca a Lien es convencer a Fabio Quartararo que es mejor quedarse en casa. Cuando digo lo de Lien ha fichado pilotos, no solamente ha fichado Valentino Rossi una vez, le ha fichado dos veces. Esto no lo ha conseguido nadie.
Sí, seguramente el borrón en su historial, ¿no?, podría ser la situación de Maverick Viñales, ¿no?, que no terminó de dar frutos, aunque ganaron en repetidas ocasiones, pero estoy seguro de que viendo los números, porque además, si no recuerdo mal, tiene 5 triples títulos, ¿no?, de título, o sea, de pilotos.
De memoria, sí.
Que son palabras mayores. Pero bueno, también es normal en general ahora, hilando un poco con lo de antes, que Yamaha esté siendo lo que en España decimos amarrategui, porque claro, vienen de ganar el título. ¿Para qué hacer una revolución y cambiar si soy campeón? Es normal que en ese sentido no intente. También es la filosofía japonesa, ¿no? Por contraponerlo un poco a Ducati, que es la siguiente en el orden, que bueno, tienen una forma distinta de ver esas probaturas y demás, que como lo hemos visto en los últimos años con Gigi Dalligna y demás. Así que si no tienes nada más que añadir, yo te invito a que nos hables de Ducati, gran carrera de Johann Zarco, también esa remontada de Bagnaia, caída también de Jorge Martín. ¿Qué claves técnicas, qué claves deportivas sacas de lo que ocurre en Portimao?
En Ducati empiezan a respirar hondo, empiezan a decir que hemos vuelto a encontrar el camino, porque ahora, después de esta carrera, dicen que todos los pilotos empiezan a estar a gusto con tanto la 21 como la 22. Y la verdad es que la situación de Honda es muy diferente de la situación de Ducati. Los dos estaban un poco perdidos a principio de año, pero Ducati ha hecho cambios, modificaciones sobre una moto que ya ganaba carreras el año pasado. Entonces, volver a encontrar el camino no ha sido tan difícil para ellos como para Honda, que llegan con un primer piloto que lleva pues lesiones, ha estado fuera de acción durante mucho tiempo, y una moto totalmente nueva, que todos los pilotos en Honda, que ya hablaremos cuando llegamos, dicen que ahora mismo están todos un poco perdidos. En Ducati sabía lo que tenía en manos el año pasado, cuando Bagnaia parecía que iba a comerse el mundo. Con lo fácil que es, haciendo unos pequeños cambios y además tomando en cuenta que esto ha sido una temporada tan anormal, porque las pruebas de pretemporada han perdido medio día en Sepang, y después las pruebas en Mandalika casi no servían de nada, no solamente por la lluvia, sino por el cambio de neumático trasero que despistó. Y es por eso que te lo dije. El cambio de neumático ha despistado a todo el mundo, pero los más despistados han sido los que llevan con motos muy cambiadas. La Honda sobre todo, y la Suzuki, que también tiene un motor con otras características. Entonces, ahora mismo en Ducati, a pesar del hecho de que una vez más la mejor Ducati no es una Ducati oficial, en todas las carreras hasta ahora, la primera Ducati ha sido de un equipo satélite, o del equipo Pramac, o del equipo Gresini. Pero a pesar de todo esto, hay un nivel de optimismo. Zarco ha dicho que empieza a encontrarse a gusto. Dice que la moto le funciona, ahora mismo no tiene ningún problema de los que tenían antes, y que ahora mismo el acoplamiento con los Michelin es ideal. Dice que se encuentra muy bien. Dice que si no hubiera sido un piloto a nivel de Quartararo con la Yamaha y tal, la perfección de aquella carrera de puesto a punto y todo, dice que hubiera ganado a cualquier otro. Uh-huh. ¿Sabes? Zarco ha dicho que lo que él ha visto es que Quartararo tiene ritmo tremendo, ha recuperado su posición de líder en el campeonato con esta carrera. Dice que hizo una carrera increíble el año pasado en este circuito, pero este año lo ha hecho mejor todavía. Tomó esto, dice, como algo positivo, el hecho de que hemos podido seguirle a lo menos, porque no todos los circuitos van a ser tan ideales para Yamaha. Y con los otros pilotos de Ducati, pues Miller, que tuvo el incidente, bueno, el incidente provocó la caída de Mir, él ha dicho que tenía ritmo para ir a por segundo puesto. Estaba convencido de esto. Dice que estaba yo mucho rato. Además, repita, él dice que la moto la tiene ahora casi perfecta. Dice que nunca he llevado una moto más completa, una Ducati más completa que esta, que él estaba haciendo un intento de guardar neumáticos. Dice que me di cuenta que Quartararo ya se había ido, pero yo tenía previsto quedarme segundo. Importante era seguir a Zarco, no gastar las gomas, esperar el momento, pero cuando he visto Zarco adelantar a Mir, he pensado, uy, se me va a ir. Entonces, dice que yo durante tres vueltas había visto que cuando Zarco pasó a Mir la primera vez, salió abierto y tuvo que recuperar. La segunda vez lo hizo bien, en la misma curva, final de recta. Entonces, él estaba ensayando lo mismo. Dice que llegué un poco tarde y tal vez tenía que haber cortado. Pero como ya estaba casi a punto de meterme del lado, intenté hacerlo. Estaba por dentro, por el lado sucio del circuito. Cometí un error y me caí y estropeé la carrera también de Mir. Dice que, claro, él ha pasado por el box de Mir después de la carrera. No encontraba a Juan, pero daba la mano y pedía disculpas a cada uno del equipo allí, porque dice que, claro, ha sido un fallo. Estas cosas pasan. A mí me han tirado alguna vez también, pero no deja de ser un error por mi parte. Pero él piensa que Ducati ahora tiene base muy sólido, y que no ha sido gran cambios lo que han hecho, simplemente que habían perdido un poco el hilo a principio del año y que con una pretemporada muy abreviada y después una serie de circuitos que todos han sido anormales, ¿sabes? Y es verdad, cuando vuelves a pensarlo entre la lluvia de Mandalika, entre llegar tarde todo a Texas, cuando ellos tenían más trabajo que hacer, no llegaba material, y después Cota, que dice que él piensa que Cota ha sido un engaño para Honda y para Marc Márquez, porque dice que Marc, a por sí, es tan rápido en Cota que los fallos, los defectos de la moto no se han visto, pero dice que él en entrenamientos ha observado que Honda tiene problemas, que Yamaha va muy bien, pero vendrá circuitos donde van a pagar el precio de no tener la velocidad máxima de la Ducati y que Suzuki está muy cerca, pero es un cambio de actitud por parte de los pilotos de Ducati.
¿Y qué me dices de Aprilia? Porque cada vez están más cerca. Aleix Espargaró lo venía avisando. Durante un tiempo parecía que eran muchos avisos y no terminaba de llegar el resultado, entonces la credibilidad quizá no era la misma, pero en los últimos tiempos parece que, bueno, que es una marca a tener en cuenta. A lo mejor no todos los fines de semana, pero por ejemplo han ganado una racha mucho más positiva que KTM en este sentido.
Sí, él dice que ahora mismo la gente tiene que dejar de dudarnos. Que estamos haciendo pues podios consecutivos y que ahora mismo la moto funciona en circuitos tan diferentes el uno del otro, uh-huh. Que ahora con estos circuitos que vienen por delante, él piensa que ellos pueden seguir luchando para podios y hasta para victorias. Dice que hoy simplemente he visto una moto y un piloto fuera del alcance. Y dice más o menos lo mismo que ha dicho Miller. Dice que hoy Fabio ha sido rápido, sobre todo en la primera parte de la carrera, como hemos observado antes. Es decir, nos ha roto a todos con sus primeras 10 vueltas. Pero hoy yo he sido muy rápido durante todo el fin de semana y sobre todo al final de carrera. he podido resistir la presión que venía desde atrás. Es verdad, Rins estaba haciendo una remontada muy buena, pero cuando llegaban ya a estas últimas 4 o 5 vueltas, el rápido de nuevo era Aleix. Puede ser porque al tener que remontar tanto ha gastado más los neumáticos. No he visto declaraciones de Maverick después de esta carrera, pero Maverick, como ha dicho antes, dice que cuando él piensa volver a encontrarse a gusto es a partir de Jerez. Aprilia este año es de verdad.
Uh-huh. Y claro, hay que tener en cuenta también el tema de las concesiones, con ellos, ¿no?
Que los van a perder pronto, ya solo les queda uno, ¿sabes? Uh-huh.
Continuamos ahora con Suzuki, con esa carrera frustrada de Joan Mir por ese incidente con Jack Miller y con la remontada desde la posición número 23 hasta la cuarta de Alex Rins. Una carrera espectacular del piloto de Hamamatsu, que bueno, un fin de semana al final agridulce para ellos porque... Bueno, tuvieron una gran anotación de un piloto y un problema con otro. Así que no sé qué claves nos puede dar, Denis, pero seguro que son interesantes.
Bueno, Alex estaba muy contento con la carrera, por supuesto. Ha dicho que lo que pasa es que él y el equipo hicieron algunos errores de estrategia en entrenamientos, lo cual significó que estaba arrancando desde la última... penúltimo puesto de la parrilla, el 23 de 24. Pero que dice que él tenía, no sabía exactamente por qué, no por el ritmo del warm-up solo por sí, pero tenía una especie de fe de que le iba a salir bien. Dice que no creo que mi equipo realmente esperaba un resultado tan bueno, pero dice que la clave de todo esto era cuando llegaba a las primeras curvas, uh-huh. Se dio cuenta que si va por dentro, va a tener que ir adelantando uno a uno. Y que todo el mundo está pensando lo mismo, protegiendo un poco por dentro. Entonces, él ha visto un camino por fuera, trazó algunas trayectorias que no había trazado antes, creyendo o esperando creer que el agarre sería bueno, y ha salido redondo y ha hecho esta remontada. Una vez que estaba ya... había adelantado ya algunos pilotos que hubiesen sido muy difíciles adelantar, ya seguía por delante y dice que lo único que él tenía claro es que ganar no era posible porque veía en la lejanía a Quartararo, pero pensaba sí, el tercero, tal vez el segundo y faltando unos 4 o 5 vueltas es cuando empezaba ya a tener problemas de neumático trasero, de agarre en salida de curva. Y que no ha pasado mucho susto, pero es inútil insistir cuando ves que, por ejemplo, la Aprilia tenía mejor salida de curva. Pero que de aquí en adelante, él piensa que la Suzuki puede ser una moto competitiva, de podio y ganadora.
Uh-huh. Durante mucho tiempo se habló de esos problemas en las clasificaciones de Suzuki. Quizá en esta ocasión también los han sufrido, que probablemente sea algo excepcional, pero también los han sufrido. Y si resuelven eso con la ganancia en potencia que tienen, quizá no en potencia pura en términos de caballos, pero sí que se está viendo que están aplicándolos al asfalto y que están cerca incluso de las Ducati. Entonces puede que les vaya muy bien. Y todavía la temporada es que quedan muchísimos grandes premios, y si la evolución sigue esta dinámica, pues también hay que tener en cuenta a ellos. Lo que hablamos antes, 6 marcas en las 6 primeras posiciones y esto está todo muy igualado.
Pero lo irónico es que en esta ocasión hemos visto a Joan Mir en primera fila por segunda vez en su carrera deportiva de la categoría reina. Y él, después de la carrera, aunque él estaba delante, luchando, liderando durante 4 vueltas, estaba decepcionado. Y su frase, la frase que a mí me ha llamado la atención, es que dice: estoy decepcionado porque me he visto después de las primeras media docena de vueltas que no iba a ser competitivo en el sentido de que no poder ganar la carrera. Y Un par de veces estaba a punto, parecía que estaba a punto de decir que el problema era de neumáticos, pero como no lo dijo él, tampoco lo voy a decir yo, ¿sabes? Tenía un problema de tracción, tenía un problema de todas las cosas que tienen que ver con neumático, pero la verdad, parecía, por lo que escuché en la reunión Zoom, que estaba más decepcionado por la sensación, estando delante, de darse cuenta que no, la moto no le respondía del todo, casi más decepcionado que por la caída, aunque por la caída, por supuesto, que le ha quitado puntos, ¿sabes? Y además su actitud hacia Miller, porque yo creo que muchas veces somos la prensa los que exageramos las cosas un poco. Cuatro palabras fuera de contexto, parece que hay una riña entre los pilotos. Él dice que él no tiene ningún problema con Jack Miller, que se han coincidido un par de veces, pero lo que Miller ha hecho, él lo ha hecho otros en otras ocasiones. Y no lo, es decir, le cabrea. Y que ha sido un error de pilotaje por parte de Miller, pero que Miller se ha comportado y estaba tan avergonzado por haberlo hecho que al final no le guarda ningún rencor.
Sí, muchas veces ves a más fans enfadados en Twitter por este tipo de cosas, defendiendo a un box o a otro, y después a los 10 minutos a los miembros del equipo de Suzuki abrazando casi y dando la mano a Miller. Con total deportividad, así que muchas veces es lo que dices, somos los periodistas, los fans, los que acrecentamos este tipo de cuestiones. No sé si tienes algo más que comentar sobre Suzuki o quieres que pasemos ya a KTM.
Bueno, solo de Suzuki diría que de la misma manera que Yamaha tiene mucha ilusión, mucha esperanza en estas próximas cuatro carreras, Suzuki también. Uh-huh. Este es... porque ellos saben que vienen por delante algunos circuitos donde que van a ser circuitos Ducati, digamos. Y ahora mismo, las próximas cuatro, vamos a ver si Suzuki realmente se va a convertir en candidato para el título.
Pues pasamos a la marca austriaca, que en Portugal competía casi como local por Miguel Oliveira, que cerró el top 5 de la categoría reina. Bueno, un resultado que en comparación con otras actuaciones de Oliveira en Portimão no es el ideal, pero que parece que abre una pequeña esperanza, ¿no? para los de Matthijssen.
Sí, empiezan a encontrar el camino otra vez. Oliveira esperaba más en un circuito donde él ha ganado, un circuito portugués, él siendo el piloto portugués del Mundial, pero que el resultado no ha sido malo. No han hablado mucho después de la carrera, simplemente de que van por buen camino, que ahora mismo están con un nuevo problema. Oliveira no ha dicho cuál es el problema, pero que otros problemas de agarre lo tienen bastante solucionados. Tal vez Binder, que se ha caído durante esta carrera, no ha puntuado. Binder ha dicho que por primera vez se ha encontrado con problemas en la frenada, ¿sabes? Porque él es un piloto especializado en las frenadas y dijo que el problema era más bien del tren delantero y del agarre delantero y tal vez de haber calentado el neumático durante la remontada.
Uh-huh. Pues toca ir cerrando ya con Honda, con esa batalla entre hermanos, entre Mark y Alex. Y bueno, ¿cómo la viviste tú? Porque no es habitual verles peleando y quizá extraes alguna clave interesante en este sentido.
Durante las últimas vueltas estaba pensando en Rufea, ¿sabes? Los dos hermanos peleando como han peleado tantas veces en la vida. En el circuito de flat track allí, también con motos de cross y todo esto. Ha sido una buena carrera de Alex, pero no una carrera tan buena de Mark, por lo que ha sido lo que cada uno esperaba llegando ahí. Mark ha dicho que ahora empieza a ver claro los problemas que tienen con la moto. Prefiero leer lo que ha dicho Mark textualmente. Uh-huh. Dice: sé que todo el mundo esperaba más de mí aquí, pero ya dije ayer que no estamos preparados para luchar para la victoria. Así que salgo esta mañana en el calentamiento, en el warm-up, y lo intento. Una vuelta es una vuelta. Pero las sensaciones no eran buenas. Incluso, casi para la carrera, hemos hecho un pequeño cambio de la moto que me ayudó un poco, pero no lo suficiente. Desde las primeras vueltas estaba rodando incómodo. Incluso si lo hice, si no hice una buena primera vuelta, la velocidad era porque la velocidad simplemente no estaba ahí. Así que desde este momento he intentado hacerlo lo mejor posible y he intentado construir una carrera basado en el ritmo que me era posible. Pero terminamos 16 segundos detrás del líder. Se puede atribuir 3 o 4 segundos a las primeras vueltas. Pero después de este momento no tuve la velocidad necesaria para recuperar posiciones. Yo añado a esto que he mirado la vuelta a vuelta de Mark. Normalmente, después de su retorno, en todas las carreras hubo un momento dulce, cuando él encuentra ritmo y empieza a recuperar unas décimas, a lo menos, sobre el líder. En esta carrera, en ningún momento ha ido al ritmo de los pilotos que iban en cabeza. Solo logró hacer una vuelta en los 39. Y había 12 pilotos rodando en 39, era el último de ellos. Él dice, no es solo yo, ni es solo la moto, es una consecuencia de las dos. Entonces, es casi cierto que, aunque yo estoy intentando sacar el 100% de esta moto, tenemos que solucionar unos problemas, y después empieza a hablar de que en Jerez, después de la carrera, es cuando van a introducir algunos cambios grandes.
El propio Alberto Puig también dijo que lo que había ocurrido en Portimao había evidenciado, había dado pruebas de que tienen que hacer cambios técnicos considerables.
Yo creo, Christian, que lo que ha pasado, y a mí, yo también, después de la remontada en Cota, yo pensaba que Mark aquí era candidato para ganar. Cuando vi aquella vuelta anulada por la bandera amarilla, pensaba, bueno, es igual, él va a estar allí delante. Pero cuando le ves la cara hablando, cuando escuchas las palabras, las lees en su contexto, te das cuenta que ellos también estaban tal vez engañados por alguno de los resultados, sobre todo de Cota, porque, como hemos dicho muchas veces, Mark en Cota tiene su magia. Él ha dicho, no estoy en el momento dulce ahora. Y cuando estoy en el momento dulce, puedo solucionar problemas. Pero ahora mismo no estoy para solucionar los problemas que me está ofreciendo esta moto.
Y ojo, llegamos ahora a Jerez, que es un circuito en el que fue muy rápido, pero en el que también se hizo mucho daño y en el que tuvo una lesión que lo tuvo fuera de los circuitos durante mucho tiempo. Así que, bueno, también será una prueba de fuego, ¿no? Un termómetro importante para ver cómo está Marc.
Y ha sido interesante también lo que ha dicho Alex Márquez, porque él hablaba más específicamente de lo mismo que había dicho Marc, pero él dice que ahora nuestro problema es que no podemos llevar la onda como una onda. Es decir, el estilo de la onda es una entrada rápida en curva, hacer la forma de V. Es decir, llegar rápido al ápice, como estuvimos hablando al principio de este podcast, llegar rápido al ápice y después darle a salir. Pero ahora la moto es lenta entrando y al entrar lento nos obliga a un estilo diferente de lo que es el estilo de la onda. Estamos más paso por curva que point and shoot, ¿sabes? Y bueno, parece que los tres pilotos, Nakagami ha tenido mala carrera, se ha caído. Alex está contento por su resultado individual, pero los dos pilotos oficiales, tanto Mark como Paul, están deseando un cambio que realmente tiene que salir de las pruebas de Jerez.
Es irónico porque parecía que este cambio iba a beneficiar a Paul. Era un poco lo que, no sé si lo que él demandaba, pero desde luego parecía que la filosofía anterior tampoco iba del todo con su estilo. Así que están un poco entre dos mundos a ver bueno, por cuál optan, qué camino siguen, si dan algún paso atrás. Y bueno, un poco más que comentar. Si te parece, cerramos rápidamente con lo que ocurrió en el Mundial de Superbike con la cita de Assen, porque fue bastante interesante. Jonny Rey se llevó dos victorias, una fue para Bautista y podio incluido para Iker Lecuona. Ahora Bautista es líder con 18 puntos. Ese idilio con la Ducati es muy sólido. Y bueno, tiene también 45 puntos sobre Toprak, Relatioglu, que no tuvo su mejor fin de semana, ¿verdad?
Bueno, hemos visto un choque entre Rea y Toprak, que era inevitable, que esto no ha pasado antes por milagro. Y ahora mismo Toprak llevando este gran número uno y con todos los ojos del paddock de MotoGP encima, se encuentra en una situación corriendo contra un Álvaro Bautista. ¿Se puede usar la palabra veterano con Álvaro? No lo sé, pero un piloto experimentado, a lo menos, que ya sabe apreciar lo que es la Ducati mucho más por haber pasado 2 años llevando el prototipo, el superbike de Honda.
Casi
Y
prototipo,
que,
sí.
sí, y hace 2 años él ganó las primeras 11 carreras consecutivas, y llegó a tener una ventaja enorme, pero con la mala suerte de que le tocaba por delante un montón de circuitos a principio de temporada que conocía y después circuitos que no conocía tanto con los Pirelli. Va a ser una temporada muy interesante con una Kawasaki más veterana que Álvaro, porque es la Kawasaki de carrera larga, que en teoría es inferior, pero Jonny Rey, al ver este número uno sobre la Ducati, digo, sobre la Yamaha, la quiere recuperar.
Sí, el otro día hablaba con una persona que trabaja para una de las dos marcas que se está peleando con Álvaro Bautista por el título del Mundial de Superbike y decía que uno de sus mayores miedos o de la cosa que le llamaba la atención era que Bautista parecía que estaba siendo más inteligente que nunca y eso era muy peligroso porque con lo rápido que van, si además no se equivoca, que era algo que sí que ocurría en el pasado, que parecía que era imbatible y de repente cometía algún error, pues parece que va a ser muy difícil ganarle, al menos según este punto de vista.
Y ahora lleva una Ducati con 2 años de trabajo por parte de Bologna, digo Bologna de, bueno, Bologna, Panigale,
Sí,
Borgo
sí.
Panigale, y Ducati, a pesar de los problemas que han tenido al principio de año en MotoGP, este año lo quieren ganar todo. Paolo Ciabatti estaba hablando con un amigo mío en Cota y dijo, este año tenemos tres objetivos: MotoGP, Superbike y el campeonato norteamericano de MotoAmerica, que ganaron las primeras tres, pero Petrucci se ha caído ayer, ¿sabes? Y ha vuelto a ganar Gagne. Entonces, a ver si Ducati puede hacer su triplete.
Son ambiciosos. Nada, brevemente, para terminar, invitar a todo el mundo a seguir el Gran Premio de España, invitar a todo el mundo a que lleve mucho cuidado yendo a Jerez, que disfruten de las carreras. Por fin vuelve a haber público en el trazado andaluz después de un periodo que se nos ha hecho larguísimo a todos. Y también para quien no pueda estar en el circuito, pues que disfrute de las carreras o bien por televisión española, porque va a haber cobertura especial. Y siempre está muy bien recordar esos viejos tiempos de televisión española. Y también disfrutar de la retransmisión de DAZN, pero a través de una plataforma digital como es Twitch, porque TheGrefg ha anunciado hace nada, unos minutos, desde que estamos grabando este podcast, que va a emitir las tres categorías con la señal de DAZN. Así que es una gran oportunidad pues, para ver esto en un entorno quizá que al público joven le va a interesar mucho. Así que una gran noticia para el motociclismo, para el deporte. Denis, nos vemos en el próximo podcast. Estaré yo de nuevo para comentar una cita que siempre es muy, muy especial, como la de Jerez. Así que nada, a cuidarse por Borrego. Y a seguir poniéndote moreno porque seguro que ahí las temperaturas ya están por encima de los 40 grados, ¿no?
Estamos sobre los 40, pero los 50 nos esperan, ¿eh? Más tarde. Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Denis. Un abrazo.